Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, día 25 de abril. Por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como por Facebook Live, Martí.com. Indudablemente un saludo a esta audiencia que tenemos dentro de la isla de Cuba, así como a quienes nos sintonizan a través de la Internet y Facebook Live y también YouTube. Y a esta hora pues están en sintonía con Tras la Noticia. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica pues aquí en Abra, Richichín Pérez. Como ingeniero de sonidos tenemos a Danilo Fuente Cortés y todos bajo el mando y la producción de don Miguel Sánchez. Pero bueno, vámonos rápidamente con nuestra Hildo Lidia Daria, que nos trae lo que corre en las redes sociales. Muy buenas tardes, mi amiga.
Buenas tardes, así es. Aquí tenemos que la red social Twitter hoy es la que nos da la información. Tenemos desde Santa Clara que la activista Wendy Castillo está reportando cómo en estos dos días, en lo que va de semana, han sido dos coordinadores nacionales del FANTU de Cienfuegos citados por la policía política y amenazados. Uno de ellos es médico que lo expulsaron del trabajo y ahora lo están amenazando con llevarlo a la cárcel porque él simplemente recibe en su casa estudiantes y compañeros de trabajo que él tuvo de medicina, pues lo acusan de que dice que él los asesora en las tesis de grado. También tenemos en el tuit que envía Iván Hernández Carrillo un llamado a que los trabajadores cubanos no salgan este primero de mayo a la celebración que da el régimen en la isla, en los distintos municipios. Estas dos notas son notables en las redes sociales.
Magnífico la idea de Iván Hernández Carrillo. Vamos a ver si el pueblo, pues indudablemente, yo siempre le he dicho que si se quedan en la casa, no tienen necesidad de lanzarse a las calles, se quedan en las casas. No creo que puedan llegar y sacarlos, no creo que haya tanta fuerza represiva como para hacerlo, pero bueno, ya quiero darle la bienvenida al profesor Julio Chilling, politólogo, analista y director de Patria de Martí. Muy buenas tardes, profesor, y hay mucha tela por donde cortar desde la última vez que usted estuvo aquí.
Encantado de estar contigo y solo quería señalar que el valor que tiene esa convocatoria, esa posición de Iván Hernández Carrillo, es que él precisamente encabeza el movimiento de la clase trabajadora. Entonces, parte desde la violación de los derechos laborales de los cubanos.
Correcto.
O sea, en Cuba se está ejerciendo un neoesclavismo, o sea, una nueva forma de ejercer la esclavitud en el siglo XXI, donde la dictadura castrista está expropiando el 92% de lo que se le pagan a trabajadores cubanos que salen en el exterior. O sea, los está arrendando. La fuerza laboral se ha convertido en una mercancía de arrendamiento del régimen.
No solamente la fuerza laboral, Julio, también la profesional, lo tenemos con los médicos.
Correcto.
Los médicos pues son sencillamente esclavos de turno.
Correcto.
Que van y por un salario mínimo que les pagan a ellos, no llega ni a tan siquiera un tercio de lo que el gobierno se embolsilla. A propósito, ya el pueblo de Cuba está despertando y está empezando a preguntarse a dónde va los impuestos que cobran y hacia dónde va el dinero. Ese es un tema que vamos a tocar con un economista amigo tuyo que quiero tener en el programa. Pero, como bien decía Lidia, quiero comentarle, porque se fue muy rápido de aquí hoy, no sé qué le pasó. Hildo Lidia se fue muy rápido. Recibimos unos correos electrónicos que vienen a través de Tras la Noticia 1@gmail.com. Y hay uno pues que nos escribe Leonardo Rodríguez Alonso en Camajuaní, en Las Villas. Esto es para que tú me entiendas la importancia que tiene el poder tener un micrófono en la mano para hablarle al pueblo de Cuba y decirle las realidades. Yo ayer tuve a Eugenio Yáñez. Él hizo un programa que indudablemente despejó muchas incógnitas de quién es quién dentro de Cuba, con ese poco de sarcasmo con el que él trata esa nomenclatura. Y dice Leonardo Rodríguez Alonso, para ti, Cari, mi apreciable Hildo Lidia, y los demás que hacen posible este programa, el de hoy con Eugenio es uno de esos que hacen falta cada rato, pues toca una temática sobre la cual hay muchas especulaciones y un conocedor como él puede aclarar muchas dudas. Bendiciones, Luis Rodríguez Alonso, desde Camajuaní, Las Villas. Hay otro que viene de Chachi, de Baire, y dice, usted habló en un programa con el congresista Díaz Valar, donde él se refirió a los líderes municipalistas. Me sentí identificado con su ejemplo. La felicito por mantener en la radio, eso demuestra. Bueno, en fin, ahí viene un halago personal, que no estamos para eso. Y desde luego estos son los correos electrónicos que nos satisfacen, porque es el rebote, ¿no?, de la audiencia que tenemos.
Totalmente. Y mira, Cari, los comentarios de Luis y de Chachi que tú has mencionado reflejan y recogen un gran sentimiento de muchas otras personas que no se expresan por diferentes razones, pero sí me consta la gran labor que está haciendo Martín Noticias y tu programa muy en particular.
Todos los programas, porque déjame decirte que indudablemente se ha estructurado una programación donde, de una forma o de otra, cada uno tocando sus tópicos, llevándolo a su manera, estamos abriendo como una ventana al pueblo de Cuba, de mucha fuerza, de mucha potencia, de mucha información y de conocimiento de realidades que ellos no tenían a la mano, que ignoran, Julio. Yo no le puedo pedir a un muchacho que tiene 24, 25 años que conozca el drama ni de los pueblos cautivos, ni de la guerra del Escambray, ni de Bahía de Cochino. Yo tengo que informarles, tú y yo, todos los que pasamos por aquí.
Esto es una universidad en el aire y ese es el propósito. La intención original de Martín Noticias era precisamente eso.
Vámonos al grano. Mira, yo tengo un criterio, no sé, ante todo yo creo que hoy la dictadura cubana tiene que sentirse un poco deprimida, ¿no?, en su economía, porque se ha reducido, cuando ellos lo reconocen, esto es un cable de router, que se ha reducido un 7% los turistas en el primer trimestre. Yo lo multiplicaría por dos, yo no sé.
Correcto, tú. Totalmente.
Y aquí viene lo que te quiero preguntar. Estaba este cambio que quería llevar adelante Raúl Castro entre los poderes, condicionado a que llegara a la presidencia Hillary Clinton, con la misma política del predecesor Barack Obama, y desde luego la Carta Democrática dice que cuando no hubiera un Castro en el poder, pues había más facilidad, ¿no?, para levantar sanciones económicas, en fin. Pero vino la incidental, y la incidental llegó castigando a Gaesa.
Correcto.
¿Cuál es tu punto de vista? Porque veo un Díaz-Canel que lo pusieron al frente del gobierno. Efectivamente, como decía Eugenio ayer, no es un hombre que esté vinculado con crímenes. Es culpable por haber sostenido el régimen y todo lo que ha hecho. Pero al mismo tiempo no tiene poder, no ha podido ni tan siquiera convocar a un consejo de ministros, no tiene un gabinete hasta el mes de julio. Dame tu criterio de todo esto.
Mira, primero, el imponderable que ha sido la victoria de Donald Trump,
sí,
ha sido una bendición
para
Cuba,
gente,
y su libertad.
Seguro.
Eso es un hecho.
No, y para Maduro, para el pueblo de Venezuela, para muchos pueblos en América Latina,
totalmente,
incluyendo Colombia.
Para el neocomunismo, que se ha mutado en una nueva forma de operar, donde la propiedad privada la utilizan de determinadas maneras, igual que el mercado, pues sin lugar a dudas esto ha sido un golpe terrible, uno que yo no esperaba. Tenemos que partir que dictaduras como la cubana necesitan de recursos económicos extraordinarios para promover el terrorismo de Estado, que es lo que les mantiene en el poder. Si no hay represión, no hay castros en el poder. Esto hay que entenderlo claro. Eso tiene un enorme costo. Entonces, el turismo es una de las vías por las cuales ellos le entran dinero. Y las sanciones de los Estados Unidos contra el régimen castrista, que no es contra el pueblo de Cuba, sino contra el régimen castrista, pues sin lugar a dudas les impacta y les duele, porque le niega recursos a esa dictadura para poder reprimir, que es lo que le facilita mantenerse en el poder. Entonces, las medidas de esta administración, que las medidas están alineadas con los propósitos de libertad. Sin lugar a duda, la ley Helms-Burton, el acto de la libertad, pues tenía determinadas condiciones que el régimen castrista pues pensaba que podría dar la vuelta, sobrepasar para evitar que se le extendieran, que se continuaran las sanciones. Pero afortunadamente para Cuba eso no sucedió. Entonces, el tener una persona de facto como Díaz-Canel, que efectivamente hasta ahora no está vinculado directamente con la sangre, pero ya la vez que está en el poder y es responsable, aunque sea la figura de jure que el sistema comunista quiere utilizar, ya sí caerá con sangre en sus manos, porque él está a la cabeza de un régimen, aunque sea figurativamente, aunque sea, todos sabemos que el poder está en la familia Castro y en el Partido Comunista, que es el secretario general, el dictador Raúl Castro. No obstante eso, ya la vez que él toma la rienda, aunque sea figurativamente, sí cae en la responsabilidad de cometer crímenes de lesa humanidad, porque es su régimen, o sea, él es parte de ese régimen y sí cargará con su responsabilidad. La intención era, como yo creo que tú bien señalas, y el amigo Eugenio Yanis pues lo estaba tocando, abordando sobre eso, y es que la intención detrás de todo esto es debilitar y buscar la apertura y la quiebra de la ley Helms-Burton.
Claro, el levantamiento de las sanciones económicas, porque es lo que ellos andan buscando en este momento. Y en este punto es donde quiero ir y comentar contigo, porque, por ejemplo, han sucedido una serie de hechos en los últimos tiempos, y vamos a partir de la propia Cumbre de las Américas, donde yo creo que ellos perdieron un capital político de prestigio.
Totalmente.
Si lo tenían. Si a los ojos de muchos que simpatizaban con ellos tenían un poco de prestigio, lo perdieron por la forma tan grotesca en la que se comportaron. De ahí en adelante, pues, indudablemente vino un golpetazo muy grande en la propia Naciones Unidas, en la Comisión de Naciones Unidas, y también vino, pues, los 6 países que abandonaron la UNASUR.
Correcto.
O sea, han habido toda una serie de movimientos de corte político dentro de estos grupos que, fíjate que todos se crearon y dejaron fuera Estados Unidos.
Totalmente.
O sea, era como una forma, como se creó la Cumbre Iberoamericana, que se creó para que los países iberoparlantes estuvieran, incluyen a Canadá y no Estados Unidos. Yo no sé en qué parte de Canadá se habla español, pero bueno, bienvenido sea la nueva estrategia, claro, del alfabetismo político, ¿no? Pero ahora con esto de UNASUR surge de nuevo Morales para poder crear las condiciones y resolver la crisis de UNASUR. Crisis también dentro de lo que es el aporte económico que Venezuela y su petróleo le podían dar a todos estos mini, diría yo, mini cumbres que se hacían, todo este entarimado político, todo esto va en detrimento.
Total.
Del reconocimiento de lo que ha sucedido en Cuba.
Pero totalmente, mira, cuando tienes países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que es un bloque de enorme fortaleza dentro de UNASUR. O sea, tú viste a estos países y ya, ¿qué es lo que te queda? Cuatro esqueletos.
No queda nada. Todos los que están en La Habana.
Exacto.
Todos los que fueron a La Habana, porque mira, Nicolás Maduro lo primero que hizo fue, con la crisis que tiene en Venezuela, que tiene Venezuela ardiendo, pues es ir a La Habana. Fue Correa, que indudablemente el discípulo le salió con testón y le dio un correazo. Y sí, vamos a hablar en plata. Y fue el propio Evo Morales. Fueron las personas que de inmediato se lanzaron a La Habana, Cuba, a felicitar a Díaz-Canel, a la fotografía. Pero yo creo que algo más.
Por supuesto, mira, todo esto, el UNASUR en el 2004, miramos el ALBA, la CELAC, todo esto son inventos que surgen del Foro de Sao Paulo, que nosotros del hablamos de eso los otros días, que fue la reinvención del comunismo en su proyecto de subversión en el continente, que en la utilidad pues, le han puesto el socialismo del siglo XXI para darle un nombre. Por supuesto que tienen que estar dolidos. Brasil no logró caer, todo lo contrario. Está preso uno de los forjadores del Foro de Sao Paulo, la discípula de él, pues tampoco, también está enfrentando una serie de cargos. Lo perdieron de aliado. Nicaragua está ardiendo, donde el pueblo nicaragüense está rebelándose, buscando su libertad.
Interesante punto lo que ocurre en Nicaragua, y yo he estado pensando, ¿no? Fíjate que son los estudiantes los que se tiran a la calle. un estudiantado que no quiere estar ni vinculado con el orteguismo, ni mucho menos con el sandinismo, que lo que quiere es ir adelante, para arriba y para adelante, con libertad y democracia. Le metieron la mano a los jubilados. Él tenía que fortalecer sus arcas porque debía dinero al Fondo Monetario Internacional.
Exacto.
No lo reconoce, pero esa es la realidad. Y dijo, bueno, ¿de dónde saco el dinero? Para que no me castiguen, se lo quito a los jubilados.
Correcto.
Y le salió un pueblo contestando que nadie lo esperaba. Eso fue una explosión tan grande que le reventó en el rostro. ¿Y cómo tú crees que termine?
Fue el efecto detonante. Pero todo esto refleja de un malestar, porque el gran botín que ha estado financiando este delirio que es el socialismo del siglo XXI fue Venezuela. Venezuela está en situaciones precarias. Entonces, pues, ¿qué es lo que le queda a Cuba comunista? Buscar el acercamiento con los Estados Unidos, pero no lo logra a las medidas de sus expectativas. Entonces, estamos viendo un Evo Morales, como tú bien señalas, un Ecuador que la izquierda radical está luchando para retener el poder que han disfrutado a través de todos estos años. Entonces, todo este delirio en América Latina se está quebrando. Hay una administración estadounidense con un enfoque completamente diferente que está pegado al principio de rendición de cuentas. A la vez que tú tienes ese apego, pues entonces estás responsabilizando a individuos que violan preceptos elementales de decencia y no le está dando la vista buena a cometimiento de crímenes de lesa humanidad como la administración previa le permitió. O sea, bajo su reloj empeoró enormemente, incluso cuando estaban negociando las relaciones. Cuba comunista cometió más violaciones que había cometido, más arrestos de lo que había cometido en años previos. Entonces, esto nos demuestra la naturaleza de ese sistema. Entonces, estamos viendo una América Latina, tanto en Argentina, en Chile, donde la sociedad continental se está dando cuenta, y lo que vimos en Lima, por ejemplo, es un ejemplo de que ya no hay esa receptividad que hay al discurso de Guapón.
Eso les movió mucho el piso político a todos ellos.
Totalmente.
A todos los totalitarios.
Ellos llegaron pensando que iban a encontrar lo que tuvieron en otras épocas, ajá, porque tuvieron la facilidad de manipulación. En este caso, el gobierno peruano correctamente no se permitió ser manipulado por las turbas castristas y las fuerzas de cuerpo de choque castristas, que son órganos paraestatales que sirven el propósito de pantalla. Entonces, pues fue un rotundo fracaso que cada visitante que llegaba a Lima pues veía esa gran valla donde se señalaba a Raúl Castro y Nicolás Maduro como violadores de crímenes de lesa humanidad.
Sí, no, definitivamente, y hablando de fracaso, otro fracaso que anda por el camino es el del el famoso Tratado de Paz en Colombia, el Acuerdo de Paz de Colombia. La Corte del Distrito Sur de Nueva York no ha oficializado la petición de extradición del jefe de la FARC, Jesús Santrich. Timochenko.
Mira, yo me alegro que todavía esté a ese punto.
Se va y suelta hasta el asiento en el Senado. Dice que no quiere que lo acusen de narcotraficante. Por Dios.
Mira, yo me alegro que todavía esté a este punto porque precisamente la quiebra económica de Venezuela, el castrocomunismo pensaba suplementarlo con el narcotráfico abierto de las FARC desde el poder político, por supuesto.
Pero ya se les olvidó el caso Ochoa.
Bueno, pero mira, ellos, ¿quién han estado detrás empujando a que las FARC se unieran se formaran un partido político y que entraran, igual que entró Daniel Ortega, igual que entró Evo Morales, igual que entraron en Venezuela por el proceso político? Porque un narcoestado puede operar muy eficientemente. Entonces, las FARC retienen su producción de drogas y está utilizando los carteles de México para introducir en los Estados Unidos. Entonces, han apostado hacia eso. El hecho desafortunado que la DEA norteamericana pues presentó evidencia indiscutible de la participación de Santrich en el narcotráfico, pues claro, es un inconveniente muy grande. Pero ese tratado realmente violó la soberanía del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano rechazó esos acuerdos.
El pueblo colombiano lo rechazó rotundamente, se lo han impuesto a la fuerza.
Totalmente.
Se lo han impuesto. Y entonces ahora Santos está tratando de reivindicar su imagen, acusando a Maduro de que está utilizando medidas severas y que le está creando un conflicto en la frontera. O sea, llegó la hora de la carambola. Yo te pego a ti, tú le pegas a la otra bola y la otra bola. Pero en definitiva, El haber llevado este acuerdo de paz en una isla como Cuba, donde no tenía acceso a la prensa libre, solamente la que ellos querían, donde estos señores se pasearon La Habana y disfrutaron de vacaciones, donde querían hasta que liberaran a un narcotraficante de Estados Unidos para que fuera parte del proceso de paz, y todos ahora han concluido cayendo en el mismo delito que les habían quitado de encima.
Pero claro, mira, el guión que utilizan, tú mencionaste la crisis de inmigración de venezolanos queriendo salir. La dictadura castrista ha usado el proceso de la inmigración y los éxodos como un arma para negociar.
Entonces, invasiones humanas.
Correcto. Para entonces buscar que el partido, el país demócrata, pues entonces llegue a determinado acuerdo. Y eso es lo que han estado buscando con esto mismo que está ocurriendo con Venezuela. El hecho es que la izquierda radical está sufriendo enormes reveses desde que la administración de Donald Trump llegó al poder, y coincide con una serie de gobernantes que han sido electos en América Latina, donde ya el péndulo lo vemos que está cambiando y presenta enormes oportunidades para lograr una Cuba libre, porque Cuba es fundamental para impedir que la subversión marxista continúe en este continente. Cuba es la base. Si no se resuelve el problema de Cuba comunista, vamos a seguir viendo.
A la corta o a la larga, ellos han sobrevivido a crisis, ellos han sobrevivido a gobernantes austeros. Y por último, y un minuto que te tengo para que me resumas rápidamente, ¿qué tiempo le das a Díaz-Canel en el poder?
Díaz-Canel va a seguir. Mira, el régimen quiere presentar
30 segundos.
Quiere presentar un rostro de solidez, y él es un fiel seguidor de Raúl Castro. Entonces seguirá por el tiempo que Raúl Castro quiere que siga.
Castro se lo dijo, es uno de los sobrevivientes de aquella legión de jóvenes. Muchísimas gracias, Julio Schilling, como siempre. Un placer que el pueblo de Cuba sepa de primera mano cómo se ven las realidades en el exterior. Te doy las gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Mantengan la sintonía con Radio y Televisión Martí y su programación habitual. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland.
Hola, soy Francisco Lindor de los Indios de Cleveland y están escuchando lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Cachorritos versus Indios, y solo aquí por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Yo soy Sexto.
Y yo soy Martí.